Me da mucho gusto que estemos aquí festejando estos 19 años en esta toma de Bellas Artes, que como ven ha sido pacífica y no pasa nada. Y quisiera yo, una vez que hemos escuchado a nuestras compañeras hablar sobre todo lo que ha significado este proceso autonómico de los zapatistas y de otros espacios de nuestra República y del mundo en donde se están dando estos mismos procesos de autonomía, como por ejemplo los kurdos, ¿no? Que es otro de los grandes paradigmas de lucha autonómica. Hemos escuchado de cómo esta autonomía se da en los tres niveles de gobierno, que es el local, el municipal y el regional, que es una autonomía integral porque no deja un solo resquicio de la vida social, política, cultural, relaciones entre géneros. No ha dejado nada para que las corporaciones o para que los paramilitares implosionen el proceso. Por eso es que la autonomía zapatista es un ejemplo verdaderamente significativo a nivel mundial. Hemos estudiado en un proyecto que se llamó la Tautonomy, 6 autonomías en América Latina, y quiero decirles que la zapatista reunía las condiciones de sustentabilidad precisamente por todas estas características que estamos diciendo, que son integrales, que modifican a los autores mismos y los hace transformarse, que no deja un resquicio para que otras fuerzas políticas, militares, etcétera, se introduzcan. Y por ello es que esta autonomía, aunque ellos nos digan que no son ejemplo, son ejemplo, ni modo, van a tener que acostumbrarse a ser ejemplo porque lo son. Y habiendo pues reconocido esa fuerza extraordinaria que han llevado los zapatistas, no 19 años, sino todos los años desde el 83, como Marga lo mencionó, que se implanta esta fuerza político-militar, que es derrotada metafóricamente por las comunidades y de la cual surge este Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que también es algo inédito y singular en las vanguardias militares, porque al revés de muchas otras experiencias en donde reclamaron el poder, ellos incluso recientemente, hace unos años, dijeron, ya saben ustedes, de que hay insurgentes, de que hay milicianos y hay bases de apoyo. Ellos dijeron, vamos a sacar a los insurgentes, o sea, a los cuadros político-militares del EZLN, los sacaron de los gobiernos, diciendo es que la autonomía hay que dejarla en manos de civiles, y dieron el ejemplo de lo que es tener una fuerza militar del pueblo, un brazo militar político del pueblo, ¿no? Y bueno, todo este gran esfuerzo no se ha hecho en la tranquilidad y en la calma de un laboratorio, sino que ha sido, como ya lo dijeron las camaradas, contra viento y marea, contra un proceso de contrainsurgencia que desde el 94 no ha parado. Nosotros presentamos una denuncia cuando en la otra vida que tuve y que era diputado federal, presentamos una denuncia en la Procuraduría General de la República, y Digna Ochoa fue la abogada que presentó esa denuncia, por cierto, la compañera Digna Ochoa, y ella presentó esa denuncia donde hacíamos saber al Procurador General de la República de la existencia de grupos paramilitares que estaban hostigando las comunidades. Y para prueba de ello, de lo que decíamos los miembros integrantes de la COCOPA para presentar esa denuncia, fue un manual de contrainsurgencia de la propia Secretaría de la Defensa Nacional, Y en el manual de contrainsurgencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, los estrategas militares decían que no solamente había que quitar el agua al pez, recuerden la metáfora esa de quitarle el apoyo a la insurgencia, ¿no? Porque también los militares leen a veces. Y bueno, leyeron a Mao, imagínense. Y entonces, pues, decía, no solo hay que quitar el agua al pez, sino hay que meter peces más bravos en la zona, dice. Fíjense qué buena metáfora, realmente hay que reconocer la buena metáfora que utilizan, peces más bravos. ¿Qué significaba esto? Los grupos paramilitares que desde el inicio de la insurrección están permanentemente atacando a las comunidades zapatistas. Las comunidades zapatistas no están tranquilamente en sus territorios. Todo el que ha estado ahí lo sabe, convoyes militares diarios, vigilancia aérea, la sección segunda, ya saben, interviene también en esos territorios y andan vendedores de Biblias o de lo que sea, que son militares disfrazados, pues, que están haciendo labores de inteligencia en el territorio zapatista. Es un territorio acosado sistemática y permanentemente, no solo por ese tipo de contrainsurgencia, sino también por la contrainsurgencia de los programas de asistencialismo que vimos en el priismo y que han resurgido, y que son todos individualizados, no son para que las comunidades discutan entre ellas y ver a dónde se va el dinero, es para ti, es decir, y que son contrainsurgentes en esencia porque dividen, por eso es que los zapatistas hablan de los, dicen ellos, los hermanos partidistas. ¿Por qué? Porque los que caen en esa trampa de la asistencia SOLF, de la asistencia a través del clientelismo, ¿verdad? Esos son los partidistas. Y entonces en los territorios, los compañeros y las compañeras zapatistas conviven con ellos, pero no caen en la polarización ni en la pugna, sino que incluso muchísimos de los partidistas, ¿a dónde van sus hijos? Pues a las escuelas de los zapatistas. Y cuando están enfermos, ¿a dónde van? Pues con las juntas de buen gobierno zapatistas. Al grado de que se escuchó a un militar de una zona de allá, un militar contrainsurgente, que lo tenían ya hasta el gorro unos priistas que querían que les resolvieran los problemas. El militar les dijo, si quieren que les resuelvan el problema, vayan con los zapatistas, ellos tienen una justicia que no se compra ni se vende ni nada, y vayan y ellos les van a resolver el problema. Hasta ese tipo de paradojas nos enfrentamos. Esta contrainsurgencia no es una contrainsurgencia de origen nativo solamente. Yo escribí un libro que se llama Estudiando la Contrainsurgencia de Estados Unidos, Manuales, Mentalidades y Uso de la Antropología. Y ahí se nota cómo los militares mexicanos pues han caído dentro de lo que Carlos Facio llamó el tercer círculo, es decir, el círculo de la dependencia económica, política y militar. Y estos militares nuestros, particularmente la rama de la Marina, que es como el niño, como el consentido de los Estados Unidos, han aprendido todas estas técnicas de contrainsurgencia de los propios manuales de contrainsurgencia estadounidense que yo he estudiado a profundidad, y hemos visto actividades de ese tipo en nuestra propia república. Denunciamos en su momento en Oaxaca la existencia de un proyecto absolutamente contrainsurgente que se llamaba México Indígena y que había sido financiado, y aquí sí tenemos pruebas del financiamiento, porque ustedes saben que nosotros, los que somos opuestos a este gobierno, dicen que recibimos ayuda de todo tipo, de la corona británica, de Alemania, de bueno, ya ¿no? Estamos llenos de dinero, de todo de lo que recibimos para poder hacer opositores. No, pues no, señores y señoras, no somos de esos. No nos vendemos, ni claudicamos, ni nos dejamos llevar por el dinero de ese tipo. Y entonces, compañeros y compañeras, durante todos estos años, hemos visto la actividad de este tipo de contrainsurgencia. En Oaxaca, ¿cuál fue la manera? A través de unos geógrafos que se metieron, y ahí Aldo del Congreso Nacional Indígena los denunció y dijeron: estos vienen a hacer una cartografía participativa. Fíjense, hasta nos copian, ¿no? Cartografía participativa. Sí, ¿para qué? Para que un general del Pentágono pudiera tener un mapa y con la cosa de una computadora, el ratoncito, pudiera decir: ah, sí, tal comunidad de Oaxaca, ahí trabaja, y tener toda la información política, geológica, de todo tipo. Ese era el estudio que nosotros denunciamos y que pasó de aquí a Costa Rica y a Honduras, en donde una universidad los cobijó. Aquí nosotros denunciamos que la Universidad de San Luis Potosí cobijó ese proyecto contrainsurgente. Y no estoy diciendo mentiras. Ustedes se pueden meter en una página que se llama Minerva Initiative. Vean ahí y vean cómo Minerva Initiative paga, para esos estudios pagaron 3 millones de dólares. La Minerva Initiative. Y Aldo descubrió que esos geólogos estaban siendo apoyados por una de las tantas subvenciones que hizo el Pentágono para el estudio. También los antropólogos, pero ya no me voy a ir ahí porque, como dijiste, Silvia, eso es para otra conferencia, esto del uso de la antropología como un instrumento de guerra, como se ha usado en Irak y en Afganistán, que usaron brigadas de antropólogos. En cada una de las brigadas de combate había un equipo de antropólogos que actuaban como los ojos y los oídos del ejército estadounidense. Esa forma de mercenaria de la antropología se usó y los denunciamos en esos dos países. Creo que en el caso de México, los zapatistas han podido derrotar todas estas estrategias por una sencilla razón: por su congruencia ética, por su forma como trabajan en sus comunidades. El mandar obedeciendo no son retóricas desde el púlpito de una mañanera, no, son hechos comprobados, como decía Silvia, porque los hemos visto. Hemos visto cómo todo se discute, todo se debate, largas horas para llegar a los consensos. Ahí el mandar obedeciendo sí es una realidad, y hay un monitoreo, porque hay comisiones de la propia comunidad que monitorean a las juntas de buen gobierno, y hay revocación del mandato, no también usado de manera pues como anuncio de políticos, no. Ahí el compañero o compañera que no está cumpliendo, inmediatamente se le aplica la revocación del mandato. Entonces el mandar obedeciendo se ha transformado en una bandera de lucha de los pueblos del mundo. Y ese mandar obedeciendo está siendo amenazado, como ya se dijo aquí en esta mesa, permanente y sistemáticamente. No hay día que no pase en que no haya un tiroteo, por ejemplo, en Aldama. Están disparando todo el tiempo a las comunidades. No hay día en que no operen los paramilitares del crimen organizado, que es otra de las formas que mexicanizaron a la contrainsurgencia, el uso del crimen organizado como paramilitarismo. El paramilitarismo de México es usado a través del crimen organizado. En el estado de Morelos a Samir lo mató el crimen organizado. Y así en todos los no sé cuántos llevamos ya, centenares de asesinados en las luchas de resistencia, ha sido el crimen organizado, utilizado como el otro actor armado que utiliza el gobierno de la supuesta cuarta transformación para tratar de aniquilar a las comunidades zapatistas. Pero las comunidades zapatistas están más vivas que nunca, y la autonomía está gozando de cabal salud, como dijo aquel. Y en este sentido tenemos algo que festejar el día de hoy. ¡Vivan el EZLN y vivan las comunidades zapatistas! ¡Viva!